Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12:31 minutos del mediodía y les habla Mariani Molina. Desde este momento y hasta la 1:30 de la tarde vamos a compartir juntos este tiempo de radio. ¿Cuánto fueron ayer a Maluma? ¿Cuánto fueron?
Pues un montón de gente. Bueno, ¿no? Nuestro compañero Juan Diego Periáñez.
Hombre, bueno, pero ese no falta. Nada que sea de mover el este, no falta.
Pues,
no falta.
Pues te digo una cosa. Pasé por las inmediaciones del parque a la hora que abrieron las puertas y me dio cierta envidia.
Sí
me hubiera gustado. Váyate la Rafa que va a seguir con lo de
Bueno,
Maluma.
No deja de ser un espectáculo.
¿A que sí?
Sí,
pero
a que sí.
Bueno,
sí.
Y un ambientazo. Bueno. Yo he visto los vídeos que la de Hawái de vacaciones.
Qué bueno. Claro.
Mariani no le gusta, Maluma.
Se le ve muy convencida a Mariani.
Ea, pues nada, ahora sí. Ahora ya estoy convencidísima de escuchar el avance informativo que me traen hoy Pin y Pon, Laura y Inmaculada, Maculada y Laura. Laura Ingalls, ya está. Mira, además que viene hoy como Laura Ingalls.
Poquito
escotada.
Viene
escotada.
Bueno, siempre, pero hoy monísima.
Pero ella puede. Entonces, viene como Laura Ingalls. Lo único que le falta es el gorrito, pero lo demás...
Lo tengo, no me lo he puesto.
Que estamos aquí.
Es tarde para gorro.
Todo vuestro.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¡Hala! La primera, que
bueno,
pase.
Bueno, terrible, Mariani, vamos a ponernos serios porque es terrible. Se confirma que la Guardia Civil y la Fiscalía de Menores están investigando una presunta agresión sexual múltiple que habría sido cometida por un grupo de menores en un colegio de Peñaflor contra una niña de 12 años que tiene un 50% de discapacidad. Ha trascendido ahora, habría ocurrido el pasado mayo, pero ha trascendido porque la madre de acogida de la pequeña presentaba, como te digo, el pasado mayo la denuncia tras haber acudido con la niña a un centro hospitalario para que reconocieran a la pequeña tras esta agresión. Sobre este asunto le hemos preguntado hace tan solo un momento al delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, quien nos ha reconocido que los presuntos implicados en esta presunta agresión, hay que ser muy cauteloso en todo este tipo de casos, en cualquier caso serían inimputables.
Es que encima...
Pero pide un poquito de concienciación, por Dios, ¿qué está ocurriendo?
Totalmente, cada vez que ocurre algo así, pues golpea. Ya digo que en este momento está bajo investigación, que no me atrevo yo a afirmar absolutamente nada, porque tiene que ser evidentemente Fiscalía de Menores con el Juzgado de Menores quien determine finalmente si han sucedido los hechos y si efectivamente hay responsables identificados que lógicamente resultarán, bueno, pues hasta tal punto que se les pueda aplicar la ley en este caso, ¿no? Son menores de edad, son inimputables, pero bueno, un reproche social permanente. Y nada, yo creo que tenemos que toda la sociedad en su conjunto, los colegios en particular y la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, los responsables que somos de las mismas, tenemos que estar muy cautos y permanentemente vigilando que los menores y adolescentes, estas conductas, como las conductas de violencia sexual, las conductas machistas, que no se produzcan más y están muy vigilantes. Claro que preocupa.
Es que 12 años.
12 años,
señores, por favor.
Marcada de por vida, además, y yo sigo diciendo lo mismo. Bueno, lo de inimputable porque la ley está como está, pero a eso los ponía yo a fregasuelo.
A los niños de 12 años, sí. Y sobre todo porque... De momento son niños, pero van a ser adultos.
Pues claro.
Esos niños van
que
a ser si adultos.
¿Qué años son capaces de
conductas?
Hacer eso?
Bueno, estamos hablando de unos presuntos hechos, pero en cualquier caso...
Bueno, pues presuntamente yo les pongo a fregar suelo.
Bueno,
de cagajones
pues,
de caballo.
Te digo que a mí lo que me preocupa es cómo se van a desarrollar esos niños
claro,
y qué
claro.
conductas pueden...
Es que
pueden
es terrible,
adoptar
terrible.
Cuando ya sean mayores de edad. Bueno, pues hace hora y media, Mariani, han acabado los paros que han convocado los sindicatos en el tema de la sanidad pública. Como siempre, diferencias
de cifras,
discrepancia
¿no?
de cifra, pero nuestra reportera de Charachera Se ha recorrido varias...
¿Laura Ingalls?
Laura Ingalls ha estado en los paros de la sanidad.
Ha estado en el Prado.
Sí, sí. Pero fíjate, porque hoy los sindicatos reconocen que el seguimiento ha sido desigual. ¿Por qué? O sea, ese es el resumen que hacen ellos, que son los convocantes de los paros previstos, que eran desde las 8 de la mañana hasta las 11 en todos los centros sanitarios públicos, paros que ellos consideran la antesala de una huelga general, que podría ser de la sanidad, perdón, después de el verano, si no se cumplen los acuerdos. Claro, imagino que muchos se preguntarán qué acuerdos, porque no solo nos lo preguntamos mucho, sino que es que yo esta mañana he estado en un centro de salud de La Puerta y había pacientes pues que no sabían ni siquiera que había paros.
¿Por qué no escucharon ayer la COPE?
Puede ser, pero eran personas mayores también y dicen que no lo habían notado porque tampoco habían notado ningún retraso en su centro de salud. Eso le ha pasado a Luisa, por ejemplo.
Estaba citada a las 10:15, entró a las 10:22 o 10:23, pero bueno, algo normal. Mi médico sí que estaba, en la administración me han atendido también, que he tenido que hacer un papel y también me han atendido bien. No, la verdad es que me estoy enterando ahora de que había hoy manifestación o huelga o lo que sea, la verdad es que no lo sabía.
Claro, porque ha habido centros de salud como el de Marqués de Parada, por ejemplo, que no, en los que ningún profesional ha secundado ese paro, y ha ocurrido igual en otros centros. Desde los sindicatos denuncian que la Junta ha tardado mucho en publicitar los servicios mínimos para hoy y por eso el seguimiento ha sido desigual. Eso nos lo ha explicado Reyes Zabala, que es del Sindicato de Enfermería SATSE Sevilla.
El último ha sido con los servicios mínimos de esta huelga, que han boicoteado publicitándose esta mañana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y no entregando en los días anteriores a la huelga a los compañeros los servicios mínimos. Muchos compañeros se han presentado esta mañana a trabajar sin saber si son servicios mínimos o no y hemos procedido a la impugnación de los mínimos.
En cualquier caso, sí, los van...
Ayer lo dijo Silvia Zafra, que se temía que pasara esto precisamente por el torpedeo y el bloqueo de la administración.
Claro. Desde este sindicato lo que nos dicen es que sí que ha habido paros en algunos sitios. Por ejemplo, 10 quirófanos del Hospital Muñoz Cariñanos han parado. Todo el personal de la enfermería, al parecer, también ha hecho huelga en esas horas durante esta mañana. Y en el Macarena también ha habido varios quirófanos que no han funcionado. ¿Qué es lo que piden? Que es difícil de resumir, la verdad, pero hace un año firmaron acuerdos con la Junta de Andalucía cómo reducir el número de pacientes que atiende cada médico y eso, por lo que se ve, todavía no se ha cumplido. Hay 1 millón de personas, dicen, en lista de espera, que es así, la fuga de profesionales por las condiciones laborales, que dice que hay 15.000 compañeros que han sido despedidos en los últimos años y que hacen falta. Y además han puesto, pues dicen que una nota muy alta en las bolsas de empleo y eso hace que muchos profesionales pues no puedan acceder a la administración y que sea inasumible. Para colmo también se han quejado de que les ha llegado muy tarde el plan de vacaciones. ¿Qué dice la Junta? Bueno, pues Regina Serrano, que es la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta, dice que quieren seguir negociando, que no se pierda esa vía de diálogo y además informa de que el SAS ha autorizado 7.300 contrataciones en la provincia de Sevilla, por ejemplo, para cubrir las vacaciones de los profesionales de la salud, que son 560 más que en 2023. Así que a ver qué ocurre este verano con los centros de salud, si va a haber...
Lo mismo que siempre, caos. Claro. Ya está.
En cualquier caso, en las últimas horas, la consejera de Salud, Catalina García, insistía en que este año los centros de salud no se van a cerrar en verano durante la mañana y que buena parte va a permanecer abierto también durante la tarde. Esperemos que sea así. Déjame que te cuente una cosita más, dos cositas más, Mariani.
Una y media.
Una y media. Este caso nos interesa mucho. En el caso de Cerro Muriano, los soldados que están declarando como testigos, por este caso que recordemos, el pasado diciembre, dos soldados, entre ellos un sevillano del Viso del Alcor, Carlos León, perdían la vida en el transcurso de unas maniobras militares en la base de Cerro Muriano. Bueno, pues los soldados que están declarando como testigos están apuntando a los mandos encargados del ejercicio como responsables de este trágico suceso. Hemos hablado con uno de los abogados que representa a la acusación particular, que es Francisco José Pérez Romero.
Las declaraciones de todos los testigos que han sido soldados han sido muy detalladas, muy sufridas algunas de ellas, por recordar los momentos tan duros que pasaron, pero aún así han sido fuertes, han sido valientes y la verdad que las acusaciones estamos con una sensación de mucha satisfacción profesional, puesto que creemos que va por buen camino y que vamos a poder resolver satisfactoriamente este proceso judicial.
Bueno, pues la verdad es que sí. Tengo entendido, ayer estuve leyendo, según las declaraciones, es que nadie auxilió a Carlos León precisamente porque no se dieron cuenta que había desaparecido hasta que no hicieron el recuento. Es terrible, terrible.
Sí, es terrible el caso. Bueno, ya has visto que tal y como nos anunciaba tu meteorólogo de cabecera, Juan Antonio Carazo, el tiempo ha empezado a cambiar, pero de todas maneras, por si a alguien le interesa, por si alguien está en su casa con los niños y dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues el ayuntamiento nos recuerda que desde esta semana permanecen abiertas las 4 piscinas municipales para el baño recreativo, que son Alcosa, Torreblanca, Rochelambert y la del Tiro de Línea. Así van a estar abiertas hasta el próximo 31 de agosto, por si a alguien le interesa.
Pues sí, ya.
¿A la piscina?
Bueno, sí, bueno. A la piscina, ojalá. 2:20 de la tarde, informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Bueno, pues lo íbamos adelantando ayer, que ya hemos ido conociendo más detalles sobre esa procesión magna que va a tener lugar el próximo puente de diciembre con motivo de la clausura del segundo Congreso de Hermandades y Piedad Popular. Pero yo creo que quién mejor nos puede hablar de todo esto es Joaquín de la Peña, que es el secretario general de este congreso, al que ya saludo. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Mariani.
Bueno, a Joaquín lo cogemos en Madrid y me imagino que, bueno, yo no sé si serán asuntos particulares o tendrá que ver con el congreso. No lo sabemos. Tampoco es necesario que me responda si no...
No. Sí, desde hace unos meses ya no tengo asuntos particulares.
Por eso lo pregunto, Joaquín, porque sé perfectamente de tu dedicatoria a este magno acontecimiento que vamos a celebrar en nuestra ciudad. Y ayer conocíamos por fin el itinerario, conocíamos por fin el orden de cómo iban a desfilar los diferentes titulares, que sería la Virgen de los Reyes la que encabezaría esta procesión, ¿no? ¿En base a qué se ha tomado esta decisión? Porque hablamos de que encabeza en primer lugar la Virgen de los Reyes, pero luego va el Gran Poder, la Virgen de Setefilla, la Virgen de Balme, la Virgen de Consolación, luego está el Cachorro, la Esperanza de Triana y la Esperanza Macarena. ¿Por qué este orden?
Bueno, pues es un orden que trata de conciliar todas las sensibilidades de las hermandades, de las localidades que participan en la misma. Desde que empezamos a trabajar hay una idea muy clara y es que se procurara respetar los deseos de cada una de estas hermandades, ¿no? Entonces, ha habido unas propuestas iniciales encima de la mesa y sobre esas propuestas iniciales hemos ido trabajando hasta que ha quedado configurado de esta manera, ¿no? ¿Qué preservamos, digamos, con este orden? Bueno, pues preservamos, por ejemplo, el que la Virgen de los Reyes no regrese excesivamente tarde al templo catedralicio, porque no entra dentro de la tradición, de los parámetros, de las costumbres de las procesiones de la Virgen de los Reyes. Preservamos la idiosincrasia que quería la Hermandad del Gran Poder con respecto a la imagen del Señor, etcétera, 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 ¿no? Luego hay otros factores que también ha habido que poner encima de la mesa, la conciliar los itinerarios de vuelta, para que, digamos, no haya muchas imágenes que vayan, por utilizar un término que se utiliza en Semana Santa, ¿no? Que no haya trenecitos, sino que haya una difusión de los grupos de personas que van a acompañar a unas y otras, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos factores, porque una procesión de este tipo es muy compleja.
Claro, sin duda. Y además estamos hablando que son imágenes que arrastran a muchísima gente. Estamos hablando del gran poder, de la Macarena, del cachorro, de la esperanza de Triana, de la Virgen de los Reyes. Pero claro, es que también va a venir gente de fuera, gente que de Lora del Río, gente de Dos Hermanas, gente de, si no recuerdo mal, porque ahora mismo
estoy...
Eso es, de Utrera, de Consolación, que son advocaciones que arrastra muchísima gente, porque a fin de cuentas son las grandes vocaciones de estas localidades, ¿no? Vamos a hablar de una concentración importantísima en Sevilla, porque nos pilla en pleno Puente de la Inmaculada. Me imagino que hasta esa fecha los trabajos serán enormes, ¿no?
Pues sí, aquí hay que conciliar pues lo que se concilia en cualquier evento de este tipo en la ciudad. ¿Qué ventajas tenemos? Hombre, pues que Sevilla está más que acostumbrada a organizar, a preparar eventos de este tipo. No nos coge desentrenados, podemos decir. Hay un ayuntamiento perfectamente preparado, con grandísimos profesionales capacitados para ordenar, controlar, ayudar a que todo esto salga de una forma absolutamente fluida, y yo estoy convencidísimo de que por parte de las hermandades, del Consejo, del Ayuntamiento, del Cabildo Catedral, del Arzobispado, pues se van a unir esfuerzos para que esto salga como en Sevilla solemos hacerlo.
Vamos a concretar en ese día, Joaquín. Claro, las hermandades, que las imágenes que tienen su casa aquí en Sevilla saldrán naturalmente de su casa, pero tanto Setefilla, Balme, Consolación, vienen de fuera. Duermen esa noche antes en la catedral, tengo entendido, ¿no?
No. Las imágenes que vienen de las localidades de fuera,
sí,
de Utrera, de Dos Hermanas y de Lora del Río,
sí,
llegarán a la catedral en privado el fin de semana anterior al comienzo del congreso, es decir, el fin de semana del 29, del 30 y del 1, y lo harán en privado.
Vale, y van a estar toda la semana van a estar
en
la catedral.
Y estarán toda la semana en la catedral, de tal forma que incluso cada una de estas imágenes va a presidir una de las tres celebraciones eucarísticas cada día. El día 4, el día 5 y el día 6 presidirán las celebraciones eucarísticas propias del Congreso. El día 7 presidirá la misa la Virgen de los Reyes, y el día 8 por la mañana la misa estacional también la presidirá la Virgen de los Reyes.
A partir de las 4 de la tarde es cuando comienza esta procesión, que va a formar en el patio de los Naranjos, tenemos entendido. El resto de imágenes, Cachorro, Gran Poder, ¿cuándo llegan?
Bueno, pues oficialmente todavía no está definido. Tuvimos la reunión el pasado lunes y ahora mismo las hermandades están trabajando precisamente en diseñar los horarios de traslado y los itinerarios de traslado de llegada a la catedral. Esperamos que en esta misma semana podamos tener ya una primera propuesta, y estudiaremos desde el Consejo, se estudiará esa primera propuesta y se trasladará al Ayuntamiento la próxima semana, con lo cual pues antes del 15 de julio debemos de tener cerrado también horario e itinerario de ida.
¿Se contempla, Joaquín, que estas imágenes puedan dormir esa noche en la catedral? Porque trasladarlas por la mañana tiene que ser un enjambre tremendo.
Bueno, la Esperanza de Triana y la Hermandad del Cachorro ya han expresado que muy probablemente realicen el traslado en la tarde del día 7, con lo cual dormirán en la catedral ese día. Tanto el Señor del Gran Poder como la Santísima Virgen de la Esperanza Macarena, pues muy probablemente también lo hagan en la madrugada del día 8.
Bueno, pues vamos a estar, ¡ay, madre mía, qué de cosas!
Sí.
Lo cierto, Joaquín, esto tiene que ser apasionante para ti, ¿verdad? Preparar todo esto. Yo comprendo que es mucho tiempo lo que esto conlleva, pero tiene que ser muy apasionante.
Hombre, la verdad, mira, esto es mucho trabajo, es mucho tiempo, pero también es verdad que es muy satisfactorio. Yo lo decía ayer aquí en Madrid en una reunión que teníamos, hoy estoy camino de Murcia, tenemos una reunión con el mundo cofrade de Murcia esta tarde, mañana en Ellín, viernes y sábado lo tenemos en Almería, y cuando uno comparte su tiempo, los problemas, comparte las inquietudes con los cofrades de toda España y das esos abrazos fraternales y entiendes que todo esto de las cofradías, este mundo, esta forma de entender la fe, es una forma peculiar. Y además, este encuentro personal es muy satisfactorio. Claro. La verdad es que nos acogen con los brazos abiertos, nos están poniendo todo tipo de facilidades, nos están agradeciendo que vayamos a informar del Congreso, nos están agradeciendo el esfuerzo que para la diócesis, para el Consejo de Sevilla, para las Hermandades de Sevilla, va a suponer la organización de este Congreso, y la verdad, pues eso te llena de satisfacción.
Está claro, ¿no? Vamos a recordar a nuestros oyentes que la Magna del 8 de diciembre sale por la Puerta de Palos, Plaza Virgen de los Reyes, Fray Ceferino González, Plaza del Triunfo, Santo Tomás, Avenida de la Constitución, Puerta de Jerez, Avenida de Roma, Paseo de las Delicias, Paseo de Colón, y el recorrido oficial concluye a la altura del Puente de Triana. A partir de ahí, los titulares que viven en Sevilla, naturalmente, se van a su casa, y los que vienen de fuera duermen cada uno. En el caso de la patrona de Lora del Río, va hasta la parroquia de San Andrés. La Virgen de Balme lo hará a la colegial del Divino Salvador, y la patrona de Utrera al templo de Nuestra Señora de Consolación, en los terceros. Y una vez allí, pues ya cada hermandad determinará cuánto tiempo va a estar y cuándo regresa a casa. Los próximos meses van a ser muy apasionantes y nosotros se lo vamos a contar desde aquí, desde COPE. Joaquín, estoy segura que te vamos a molestar más veces. Espero que estés encantado de recibirnos y de que te molestemos.
Pues nada, a vuestra disposición, como siempre. Es un placer y además nuestra gratitud por el interés y por el seguimiento que desde esa casa estáis haciendo con el Congreso desde que empezamos hace ya mucho tiempo.
Sin duda, sin duda. Además, no es más que nuestra obligación. Te mando un abrazo fortísimo, Joaquín, y a seguir con esta tarea tan importante que se te ha encomendado.
Un abrazo fuerte para todos. Muchísimas gracias.
A ti. Es Joaquín de la Peña, secretario general del Congreso que se va a celebrar, este segundo Congreso de Hermandades y Piedad Popular, y que, atención, tendrá, se clausurará el 8 de diciembre con esta procesión magna.
Herrera en COPE Más Sevilla, con Mariani Molina.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de algo muy importante para los padres que aún no tienen muy claro qué van a, dónde van a mandar a sus hijos en la próxima temporada, en el próximo curso escolar. Y les vamos a hablar de Age Education. Está con nosotros, para hablarnos mucho mejor de todo esto, Jesús Reina, que es el director. Jesús, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Mariani, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, ¿podrías darnos una breve introducción sobre Age Education y específicamente sobre el campus aquí en Sevilla?
Sí, por supuesto. Nosotros llegamos nuestro campus llegó a Sevilla, al Parque Científico Tecnológico, allí por el año 1997, en el antiguo pabellón de la prensa de la Exposición Universal. Desde entonces impartimos en exclusiva los programas de FIC University y de la Business School de FIC. Nuestro campus tiene unos más de 3.000 metros cuadrados, que hicimos una inversión que en su caso fue muy acertada en medios tecnológicos con anterioridad a la pandemia, que se han demostrado que en la nueva etapa de formación híbrida, a distancia, asíncrona y asíncrona, ha sido fundamental para adaptarnos a la era digital.
Bueno, pues eso es importante, ¿no? Entiendo que entonces Age Education tiene una estructura regional en Andalucía. ¿Cuáles son las áreas formativas destacadas en el campus de Sevilla?
Sí, efectivamente, como bien dice, tenemos presencia en tres enclaves fundamentales, de Andalucía Central, Oriental y Occidental. Aparte de Sevilla, estamos en Málaga y Granada. Uh-huh. Y por lo que preguntas relacionado con el portfolio de productos, pues desde el principio contamos con el título propio de grado. Somos la escuela referente en marketing a nivel nacional. Impartimos el título superior en dirección de marketing global de la Universidad de CIC. Y ya relacionándolo con posgrado, impartimos máster y posgrado en diferentes áreas de la empresa y del negocio, como pueden ser lo digital, los recursos humanos, las ventas, las finanzas, uh-huh, los negocios internacionales y, por supuesto, para con un perfil más ejecutivo y directivo, el Executive Master in Business Administration.
Bueno,
también de todo ello, también impartimos formación in company, tanto para empresas como para el sector público.
¿Qué hace Education diferente a las otras escuelas que es clave precisamente para el desarrollo profesional y personal de los estudiantes?
Bueno, Mariani, nosotros somos unos firmes convencidos y en este nuevo título de formación de título superior en marketing y publicidad, que es un ciclo que es oficial y superior de formación profesional, también lo vamos a practicar, somos unos convencidos de que la atención es el nuevo coeficiente intelectual. Entonces, consideramos que la atención, el cariño y el cuidado de nuestros alumnos es fundamental y por eso nos consideramos una escuela boutique, en la cual los alumnos acuden no para sentirse perdidos en un mar de alumnos. Nuestra gran diferenciación es la personalización y la cercanía y por eso creemos muy importante ese contacto. ¿Y cómo lo conseguimos? Con un trabajo integral desde nuestra psicóloga de orientación profesional con las coordinaciones académicas.
¿Cómo prepara Education a sus estudiantes? Uy, que se nos ha cortado, vaya por Dios. Ay, qué rabia nos da cuando se cortan. Está uno en medio de una conversación tan interesante, sobre todo lo que le puede interesar a los propios alumnos que ahora mismo ya están de vacaciones y que no tienen muy claro qué van a hacer. Ahora justo es el momento para matricularse en todos estos centros. Le estaba preguntando yo a Juan que cómo prepara Age Education a sus estudiantes para el mercado laboral y qué tipo de redes de contactos pueden esperar construir durante su tiempo en el campus. Juan.
Bueno, sí, Mariani, como te comentaba antes, nosotros tenemos una red de contactos de prácticamente 30 años y, de hecho, muchos de los alumnos que vienen a dar charlas, a los actuales alumnos, vienen a contar en lo que han acertado y también en lo que se han equivocado. Y por eso vienen aquí, porque vienen al lugar donde han sentido que son su familia extensa, su familia educativa. Uh-huh. Entonces, evidentemente, ese es el entramado con el cual trabajamos de esa personalización que tú bien comentas antes.
Por cierto, Jesús, que te he cambiado el nombre y te he dicho, Juan, que casi te felicito por con retraso.
No tiene la menor importancia, Mariani, todo sea eso.
Jesús, ¿podrías compartir un consejo para los padres que están considerando Age Education para la educación de sus hijos?
Bueno, tanto para considerarnos a nosotros como para como a cualquier otro, son decisiones trascendentes en los cuales el clima, el entorno y la atención personalizada consideramos que es fundamental. En la adolescencia y la posadolescencia son momentos muy importantes en los cuales la parte frontal del cerebro no está muy desarrollada y, por tanto, tener un servicio de tutorización y acompañamiento en el cual tanto el alumno como el padre se encuentran tranquilos, consideramos que es esencial.
Rápidamente, porque tengo 40 segundos, ¿dónde pueden obtener más información sobre el campus y los programas que ofrecen?
Pues mira, podéis venir directamente al antiguo pabellón de la prensa, la unidad de Carlos III, sin número, o podéis llamar por teléfono al 954460003. Encontraréis información, solicitar información en info.sevilla@esgerencia.com, uh-huh, esgerencia.com, o entrando en la página web esgerencia.com, cualquier padre o alumno puede hacer clic en el campus de Sevilla y tiene toda nuestra oferta formativa.
Pues muchísimas gracias, Jesús Reina, director de Age Education, del campus Age Education aquí en Sevilla. Gracias y, bueno, pues ya tienen los padres la suficiente información y, por supuesto, más información donde nos ha señalado. Te mandamos un saludo muy afectuoso.
Muy buena tarde, Mariani, a ti y a los oyentes.
Gracias. Bueno, llegan las señales horarias, llega Pilar García Muñiz y después volvemos. Uy, la de cosas que nos quedan por contar.
Thank you. La 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Por fin hay acuerdo entre PP y PSOE después de 5 años y medio para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esto ya es una certeza, pero al mismo tiempo tenemos una incógnita, saber si habrá más consensos. Y digo esto porque poco ha durado la calma, el entendimiento y la concordia que reinaba ayer tras ese acuerdo entre los dos grandes partidos.
Señor Feijóo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución.
Las instituciones europeas le han obligado a firmar, señor Sánchez. Lo que sí quiero aclarar es que este acuerdo no es para ayudarle. Este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su gobierno en controlar las instituciones del Estado.
Para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General de Poder Judicial. Ojalá este sea el primero de otros muchos acuerdos.
Esto ha pasado esta mañana en la sesión de control al Gobierno, justo cuando pensábamos que el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial inauguraba un nuevo escenario político con el primer gran pacto del Gobierno y oposición. Hemos visto en la Cámara Baja a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tratando de apuntarse el tanto de la renovación, aunque ni mucho menos sea en lo político como para lanzar cohetes, por varios motivos. El primero es porque la renovación del Consejo General del Poder Judicial tenía que hacerse sí o sí, es un mandato constitucional. Segundo, porque estamos hablando de que el bloqueo ha durado nada más y nada menos que 5 años y medio. Estamos hablando de que los dos partidos principales considerados de Estado han sido incapaces de asumir sus responsabilidades en todo este tiempo. Y la tercera cuestión, y más sonrojante, que este acuerdo solo ha sido posible cuando se ha metido Bruselas a vigilarnos. La foto con la comisaria Jourová no es ni mucho menos para presumir. Buceando en los puntos clave del acuerdo, es cierto que los dos partidos ganan y los dos pierden, pero ¿y la justicia? ¿Va a ser más independiente del poder político? Bueno, pues hay cosas positivas, como las puertas giratorias entre la justicia y la política, que de alguna forma se cierran. El caso Dolores Delgado, por ejemplo, no podrá volver a repetirse. Y eso es una buena noticia, el que con este acuerdo se impida que alguien que haya sido ministro pueda ejercer de fiscal general del Estado. Es de sentido común y, por supuesto, primordial para garantizar la independencia judicial y alejar cualquier sospecha de injerencia en la misma del Gobierno. El PSOE renuncia a intentar un cambio de mayorías de 3/5 para el nombramiento de vocales y acepta un reparto igualitario de vocales. Y esto no gusta tanto a los protagonistas, que son los jueces, que califican este punto como un intercambio de cromos. Bien, es verdad que en este listado se reconoce a un grupo de hombres y mujeres solventes, pero hasta que no llegue la ley orgánica del Poder Judicial que se promete, donde, por ejemplo, los jueces del Supremo elegirán a su presidente, no se puede hablar de un refuerzo en la independencia de los jueces. El acuerdo ha sido un buen primer paso, pero queda por delante lo duro, lo mollar, y no solamente en lo que respecta a la justicia. En el Banco de España, en la Comisión Nacional del Mercado de los Mercados y la Competencia, en el Consejo de Radiotelevisión Española o en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se esperan también consensos, al menos para poder renovar mandatos de primeros espadas, porque lo de la independencia ya es otro capítulo. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha cancelado su agenda institucional durante los dos próximos días por el fallecimiento de su suegro, el padre de Begoña Gómez. El presidente sí que ha participado hoy en esa sesión del control al Gobierno en el Congreso, aunque después tenía previsto marcharse a Valencia para participar en el primer foro económico y social del Mediterráneo. Como decimos, todo ha quedado cancelado. El cáncer, conocemos ahora, es la primera causa de muerte en España. Lo dice la estadística de defunciones del INE, que apunta que durante el año 2023 los tumores causaron el 26,6% de los fallecimientos. Supera por primera vez en muchos años a las enfermedades cardiovasculares. Además, desciende el número de suicidios, lo que es sin duda una buena noticia. Un 6,5% menos que en 2023, pero aún así el año pasado se quitaron la vida en España 3.952 personas. Los fallecimientos por COVID, por cierto, también bajaron el año pasado fuertemente, un 75%. Hoy también conocemos que Carlos Navarro, más conocido como el Yoyas, ha ingresado en prisión. Esta misma mañana, el ex concursante de Gran Hermano, que llevaba desde noviembre de 2022 huido de la justicia, ha sido detenido en un amplio dispositivo judicial. Ahora el juzgado de Igualada le ha mandado a prisión para cumplir los casi 6 años que le quedan pendientes y que había sido condenado por malos tratos y lesiones contra su exmujer. La mitad de las personas atendidas por Cáritas en 2023 tenía serias dificultades para llegar a final de mes en sus necesidades básicas. Una de cada tres estaba además en situación administrativa irregular. Lo dice la memoria anual de Cáritas, que invirtió el año pasado 486 millones de euros para acompañar a más de 2,5 millones de personas dentro y fuera también de España. Y en el Vaticano, el Papa Francisco ha criticado la producción y el tráfico de drogas, al tiempo que advierte que la reducción de la dependencia no se consigue liberalizando su consumo. También, por cierto, se anuncia la construcción de una planta fotovoltaica en Santa María di Galería, que va a asegurar además el suministro eléctrico tanto de la Radio Vaticana como también para cubrir necesidades energéticas de todo el Estado Ciudad del Vaticano.
Gracias, Sofía. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ya conocemos a los abanderados para los Juegos de París.
A un mes justo de que comiencen los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Español ha dado a conocer los dos abanderados de la delegación de España, Ángel García.
Ya es oficial, Marcus Cooper y Tamara Echegoyen serán los dos abanderados de España en los Juegos Olímpicos de París. Marcus Cooper, piragüista, un oro y una plata olímpica, y Tamara Echegoyen, regatista de vela, un oro y 2 cuartos puestos. Ellos dos serán los que lideren a un equipo de más de 350 atletas el próximo 26 de julio en el Río Sena de París.
Y Santi Denia ha dado la lista del equipo olímpico de fútbol, Santi Duque.
Dice Corro, el seleccionador, que es la lista más difícil en sus 14 años en la federación, que los 22 jugadores convocados están disponibles y convencidos, y que unos juegos es el sueño de cualquier deportista, además de que el objetivo es mejorar o al menos igualar aquella final olímpica de Tokio en 2021. Y preguntado por la cadena COPE sobre si lo ocurrido con Pedri en 2021, con aquel doblete que le costó las lesiones, ha podido afectar a la elaboración de la lista, así responde Denia.
Para la federación no hay caso Pedri. Yo me gustaría que le, ahora no, pero que le preguntarais a Pedri. Pedri se tiene que sentir muy orgulloso de poder haber disputado unos Juegos Olímpicos en Tokio, de tener esa medalla de plata. Es el sueño de cualquier deportista, poder ir a unos Juegos Olímpicos y poder jugar una final. Entonces, a nosotros no nos ha condicionado nada. Y para nosotros, repito, no hay caso Pedri.
Solo Álex Baena y Fermín repiten de la Eurocopa. Nuestros primeros rivales en el torneo son, por este orden, Uzbekistán, República Dominicana y Egipto.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
COPE Sevilla. Las series en versión original y sin subtítulos. El móvil con muchos datos y sin permanencia. La escapada del finde, sin despertador y sin niños. Y la puesta a punto de tu SEAT, sin intereses y sin comisiones. Y puedes pagar hasta en 6 meses.
Surmóvil Motor Dos Hermanas. En carretera nacional cuarta, kilómetro 554,4.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin. De la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20. Polígono Industrial Carretera Amarilla. Sevilla. Proinco.
¿Buscas una clínica dental de confianza? En MB Dental llevamos más de 10 años siendo clínica dental de referencia en Sevilla. Realizamos tratamientos de ortodoncia, restauradores y estéticos para que recuperes tu sonrisa con seguridad. Ponte ahora en las mejores manos y vuelve a lucir una boca sana y radiante, como ya han hecho más de 8.000 pacientes. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres. 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Es la 1:09 de la tarde en Herrera, en COPE, más Sevilla, y les cuento que el proyecto solidario Sonrisas en el Polígono Sur va a proporcionar prótesis dentales a 60 ancianos del barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla para la rehabilitación oral de adultos en esta zona deprimida. Lo contaba ayer el vicepresidente de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética, el SEPES, Rafael Martínez. El acuerdo que se habían llegado tanto la Fundación SEPES y el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Este proyecto se va a desarrollar dentro del marco de la 53 edición del Congreso Anual de SEPES, que se va a celebrar los días 10, 11 y 12 de octubre aquí en nuestra ciudad, al que van a acudir más de 3.000 asistentes. Pero vamos a hablar de este proyecto, que en realidad es un proyecto realmente precioso y que van a hacer estos grandes especialistas. Me acompaña ya el vicepresidente de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológicas, Rafael Martínez. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por poder atender esta llamada y poner nuestro proyecto en público.
Hombre, nos parece un proyecto realmente precioso y además necesario, porque efectivamente hay muchísimas personas de todas las edades, ¿no? Las personas mayores, que se les supone además una boca mucho más complicada ya por el paso del tiempo y por no haber tenido recursos. Un proyecto destinado a este tipo de personas es encomiable y hay que darlo a conocer. ¿Es la primera vez que se hace este tipo de proyectos? Porque sé que ustedes han hecho otros, pero este en concreto, ¿es la primera vez que se hace?
Sí, nosotros desde hace años venimos, fue el motivo de que la Sociedad Española de Prótesis creara una fundación, es que veníamos haciendo una beca solidaria, incluso en Sevilla lo hemos hecho, en el Hospital de la Caridad, con mujeres maltratadas, hemos colaborado en varios proyectos con varias fundaciones, especialmente con la de Odontología Social de Luis Eiker. Y bueno, hemos siempre intentado hacer proyectos, pero no de, digamos, de esta envergadura, porque queremos atender a un porcentaje importante de ancianos de las 3.000 viviendas. El proyecto se llama así, ¿no? Sonrisas en las 3.000 viviendas y de Sevilla. Y lo que queremos es eso, rehabilitarlos. Bueno, hay ancianos que a lo mejor no necesitan prótesis, la mayoría sí la necesitarán, otros a lo mejor es restaurarle su estética, pues con obturaciones, con otro tipo de materiales, pero en definitiva es atenderle a personas que, bueno, es una epidemia lo que hay con esta falta de... Porque es que digamos que no está contemplado en la cartera de seguros del país, y entonces no tienen acceso a ningún tipo de tratamiento, salvo extracción. Pero claro, lo que se trata es de reponerle los dientes, de reponerle la estética y que puedan ir a su entrevista, no en los ancianos, porque en otros proyectos que hacemos nosotros, que son a lo mejor más jóvenes o mujeres maltratadas, que puedan ir a su entrevista de trabajo, que se sientan diferentes, que se sientan con una estética adecuada. En este caso, rehabilitarle y que puedan comer, y que también pues tiene su parte de estética.
Porque además estamos hablando, por supuesto la estética es importante, pero estamos hablando de esa salud dental que es tan necesaria y que incluso puede acarrearnos otro tipo de enfermedades, ¿verdad?, si no la cuidamos.
Por supuesto. De hecho, es una de las campañas que nosotros hacemos, son más bien en todos los niveles de prevención, porque es que a raíz de una visita al dentista, por una limpieza de boca, por cualquier cosa rutinaria, puede diagnosticarse precozmente pues muchas enfermedades, algunos tumores, algunas leucoplasias. Uh-huh. Y el conocimiento, que es por lo que en CEPE estamos siempre pues tratando de darle formación a todos los dentistas, y por eso que hacemos este congreso, que traemos pues a todos los especialistas que hay en el mundo actualmente, sobre todo en inteligencia artificial, digitalización y diagnóstico, porque el diagnóstico es esencial. Nosotros en la universidad, pues yo trabajo en la universidad precisamente llevando la prótesis, y intentamos que los dentistas que salen pues tengan una visión de diagnóstico y que sepan decirle al paciente qué es lo importante, qué es lo que puede ser vital para su salud. Aparte de las carillas dentales, aparte de la estética, los blanqueamientos, hay una parte que es salud y prevención, y eso es vital. Uh-huh. Nosotros lo intentamos desde la sociedad y desde nuestro puesto universitario.
¿Y cómo piensan realizar este proyecto? Porque sé que están trabajando mano a mano con el Ayuntamiento de Sevilla. ¿Cómo se va a poner en marcha este proyecto? Y si se va a poner en marcha justo cuando coincida el Congreso, o se va a poner antes, pero sobre todo nos interesa saber cómo se va a poner en marcha.
Y bueno, pues se va a poner en marcha pues con la Fundación Odontológica Luis Eiker y con el Ayuntamiento, a través del área de barrios, de la atención preferente y de derechos sociales, pues conjuntamente y con nuestra coordinación también vamos a atender a aquellos ancianos que nos diga pues el área de atención preferente. Nosotros vamos a tratar de coordinar todos los trabajos a través de esta fundación, que tienen unas instalaciones en las cuales se pueden atender a los pacientes, y será el ayuntamiento el que nos diga qué pacientes son los que tenemos que atender. Uh-huh. O sea, nosotros apoyaremos económicamente, apoyaremos desde el conocimiento, desde nuestra posición como especialistas en prótesis, pues lo que nos vayan diciendo. Vamos a firmar un convenio, comenzaremos a trabajar en noviembre, aunque se ha creado en el marco del Congreso,
sí,
porque es un proyecto solidario que hacemos a la ciudad que hace el Congreso, pero nosotros queremos que sea algo permanente, que podamos seguir trabajando y seguir aportando para que Sevilla, pues bueno, poco a poco vaya mejorando en los aspectos que se pueda.
¿Y cuántos profesionales van a colaborar en este proyecto en concreto?
Bueno, aproximadamente son unos 15, 20 profesionales los que trabajan en estas clínicas, y la coordinación, pues ya es lo que tenemos que establecer. La coordinación clínica pues será desde la misma fundación. Yo también voy a coordinar parte de los procedimientos y en base vamos a tratarlo pues como el paciente que va a una clínica, y bueno, pues le diagnostican, le evalúan, le dicen lo que hay que hacerle, y pues comienza el procedimiento clínico hasta porque se le instaura su prótesis, se le revisa, un poco pues como una clínica dental normal. No queremos que sea nada diferente, simplemente que tengan acceso a ese tratamiento y que puedan pues rehabilitarse la función y que puedan mejorar en sus aspectos vitales.
Claro, pues ese proyecto que ayer conocíamos y que hoy les estamos dando a conocer a ustedes es un proyecto realmente extraordinario que va a ayudar a mucha gente que además lo necesita y que le va a venir muy bien. Pues Rafael, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y que nos haya hablado del mismo, y bueno, pues que ese congreso donde van a asistir más de 3.000 profesionales sea todo un éxito. Ya desde luego la elección del lugar lo ha sido.
Sí, la verdad que sí, que Sevilla, yo ya lo hice en 2015, y la verdad que fue también bastante, tuvo la misma asistencia, pero no caímos en hacer este tipo de actividad, y es por lo que hemos querido corregirlo. Y como llevamos mucho tiempo haciendo temas solidarios, creíamos que Sevilla se merece un proyecto importante y un sector tan desfavorecido. Entonces, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de poder difundir esta actividad de la Fundación SEPE, y nos quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa.
Claro que sí, hablaremos más de este asunto cuando se vaya acercando la fecha. Le mandamos un saludo.
Un saludo muy fuerte, muchas gracias.
Precios al rojo vivo en Rapimueble. Dormitorio ahora solo 149 euros. Dormitorio juvenil 389 euros. Más ofertas, más ahorro, más barato. Solo en Rapimueble, líder del mercado del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
En Skin Medical pensamos en tu piel y las manchas que el sol produce. Por eso te regalamos nuestro protector solar, con o sin color, por la compra de cualquiera de los 7 serums disponibles que tenemos para ti. Porque queremos mimar tu piel. En clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Quiero que escuchen un sonido que se producía ayer en el pasillo de un instituto de Sevilla. Eran los aplausos de los alumnos cuando su profesor, Manuel Álvarez, salía de clase. Era la última vez que salía de esa clase porque se jubilaba. Hasta aquí, todo normal. Lo que no es normal es que este profesor se ha jubilado con 70 años y porque no podía seguir, tenemos entendido. Tuvo la suerte que incluso su hijo, que es el que ha dado a conocer esta maravillosa noticia, pudiera asistir a la última clase de Manuel. Y como él decía en sus redes sociales, hoy soy yo el hijo, el que se siente orgulloso del padre. Vamos a conocer un poco más a Manuel Álvarez. ¿Qué tal, profe, maestro, como le suelen decir? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de estar aquí en tu programa.
Bueno, Manuel, ¿cómo se llama ese instituto?
Y es el Majuelo de Gimes.
El Majuelo. Pues los alumnos del Majuelo han tenido la suerte de tener a un profe que incluso no ha llegado nunca prácticamente a darse de baja. ¿Tanta es la vocación?
Vamos a ver, yo eso lo heredé de mi padre. Mi padre era un trabajador de ir siempre, todos los días, con fiebre. Y yo eso lo mamé de pequeño y lo he practicado. Entonces, un catarro, bueno, pues te tomas una pastillita, un poquito de buena voluntad y he tenido la suerte de no tener enfermedades graves. Entonces, lo que has dicho es verdad. Nunca he tenido una baja por enfermedad en 48 años de profesión.
Madre mía. En 48 años ha visto mucho y ha visto además y comprobado la evolución que han ido tomando nuestros jóvenes. Desde que desde los años 70 hasta la actualidad. ¿Cómo han ido evolucionando, Manuel, nuestros jóvenes?
Vamos a ver, el país ha cambiado y los jóvenes han cambiado con el país. Yo en general no he visto grandes cambios a peor, pero desde hace varios años estoy empezando a localizar un enemigo que es el teléfono móvil.
Claro, claro.
Y cuando me reúno con los padres, le cuento la siguiente anécdota. Yo llego a la puerta de mi instituto sobre las 7:30 todos los días. Uh-huh. Y allí hay algunos alumnos que las familias, por problemas laborales, pues los mandan muy rápido para el centro. Entonces resulta que cuando yo empecé en este trabajo, tú llegabas a la puerta de un colegio o de un instituto y te llamaba la atención la algarabía, el jaleo, las voces. Uh-huh. Ahora lo que hay es silencio. Un alumno cada 10 metros y con su móvil allí, la cabeza agachada. Y yo le digo a los alumnos, pero vos ves, si lo mejor del instituto son las personas, ¿cómo vais a cambiar personas por tecnología? Bueno, pues la tecnología tendrá algo que los va separando. Y eso a mí me duele muchísimo.
Uh-huh. Manuel, en 48 años se han sucedido seguro que momentos buenos, momentos malos y momentos regulares. Vamos a quedarnos con los buenos. Sí. ¿Hay alguna anécdota que recuerde en particular, bueno, pues por divertida, porque le haya llamado mucho la atención a lo largo de estos 48 años de carrera?
Sí. Yo soy profesor de Geografía e Historia.
Sí.
Y entonces resulta que hace muchos años le preguntaba yo a un alumno en un examen, es una tontería, pero a mí me hizo muchísima gracia, ¿no? Le preguntaba yo, ¿qué es la prehistoria? Y me contestaba el alumno, la ciencia ficción. Y entonces me hizo mucha gracia porque yo en parte pienso que todo lo anterior a la aparición de la escritura es ciencia ficción. Entonces me hizo la gracia como el chaval había captado la idea de que aquí todo es mucha suposición. En realidad la prehistoria, y el chaval lo expresó, ¿qué es la prehistoria? La ciencia ficción. Y me quedé con una satisfacción, una cosa recurrente que me río cada vez que me acuerdo. Sí. Es una bobada, pero como profesor de historia tiene... Muchísimas gracias.
Sin duda, sin duda. Y sobre todo ese alumno tendría también mucha imaginación, ¿eh? Seguro que sí. claro, yo es verdad que se dice que, además no lo dice usted solo, lo dicen también los pedagogos, los psicólogos, que el móvil, las redes sociales, se nos ha cortado de nuevo. Vaya tela como tenemos hoy los teléfonos. Volvemos otra vez a contactar con Manuel. Para el que se haya incorporado más tarde, les estamos contando la historia de Manuel Álvarez, que es un profesor que después de 48 años de servicio se jubilaba ayer en el IES, el Majuelo de Gines, con 70 años. Fíjense si le gusta su profesión, que nunca nos...
Me has preguntado por un momento especialmente emocionante.
Sí, correcto.
Pues te lo voy a decir. El día que tuvimos en nuestro instituto el primer servicio adaptado para personas en silla de ruedas.
Hombre, qué bien. Sí, ¿verdad?
El día que entramos para comprobar y vino una alumna en su sillita y entró y nos dijo que todo estaba conforme, es de los momentos más satisfactorios de mi vida.
Qué bonito, Manuel. ¿Y ahora qué va a hacer? Porque después de 48 años trabajando sin parar y sin haberse dado de baja, ¿qué va a hacer ahora, Manuel?
Bueno, tengo varias actividades previstas, ¿no? Esta también va a resultar un poco curiosa. Vamos a ver, yo empecé a trabajar en 1976, el 1 de octubre de 1976. Imagínate, todavía no había llegado ni la Constitución del 78. Ajá. Bueno, pues a mí, en 1969, antes todavía, 1969, se me ocurrió una idea y era que cada vez que me pasaba algo que yo consideraba importante, lo escribía en un cuaderno.
Ah.
Y llevo escribiendo en esos cuadernos desde 1969. Tengo una montaña de cuadernos y mi gran ilusión es pasarlo a ordenador. Sí. Así que yo me he impuesto la tarea de todos los días, mis 2-3 horitas, mis cuadernitos, y transcribiendo para dejarles a mi hijo el reflejo de mi vida en ese montón de años. Además, invito a tu audiencia a que todo el que pueda lo haga. Un librito, un cuadernito, y cada vez que te pase algo que tú creas que es importante, recógelo. Cuando luego lo leas, muchos años después, vas a disfrutar como un loco. Es una cosa. Entonces, esa va a ser una de mis tareas.
¡Qué maravilla!
Mecanografiar mis escritos. Uh-huh.
Por último, la última pregunta ya, Manuel.
Sí.
¿Qué consejo le da a los nuevos profesores que van a empezar por primera vez el próximo curso?
Sí, pues esto también lo tengo muy claro. La enseñanza consiste en conectar. Si no hay conexión, no sirve de nada. Había una canción, yo que soy muy mayor, de Miguel Ríos, que se llamaba El blues del autobús,
sí,
donde decía Miguel, cantaba Miguel, si logramos conectar, todo lo demás se puede olvidar. Entonces yo le diría a mis compañeros que van a empezar que se olviden, que no sean rígidos, que se olviden de los contenidos y se dediquen a conectar con los chavales. Verán que así todo es muchísimo más fácil.
Un gran consejo de un gran profesor. Manuel Álvarez se jubilaba ayer después de 48 años... con 70 años del IES Majuelo, el Majuelo de Gines, con ese aplauso sonoro que le daban sus alumnos, que me imagino que para usted sería uno de los aplausos más bonitos de su vida, ¿verdad?
Exactamente, eso no lo olvidaré nunca.
Pues con este aplauso que ayer le daban sus alumnos y con el fondo del blues del autobús de Miguel Ríos, le despedimos y feliz vida.
Muchísimas gracias, agradecidísimo.
Gracias a usted. Pues así homenajeamos a este gran hombre, 70 años y 48 de profesión. ¿Cuánto lleva tú?
Yo 4.500.
Pues, eso te lo he preguntado. No, hombre, tú eres...
Soy el vampiro nocturno.
De Drácula, de los tiempos de Drácula, ¿no? Ha tomado un poquito el sol.
Pero me ha gustado mucho...
La historia, ¿verdad?
Sí.
Es una historia
tremenda. Es que parece muy fácil lo que este señor está diciendo. Pero es que cambia tu vida y tantas cosas. Es la noria de la vida.
Eso es.
Es
pero
la noria de la vida.
Mira lo que ha dicho. Para los profesores nuevos, conectar es fundamental para poder dar clases. Si tú no conectas con tus alumnos, pasa como nosotros. Si nosotros no conectamos con nuestros oyentes, todo lo que digamos no sirve para nada. O sea, es lo mismo. Pues con él conectamos cada día a partir de la 1:30, pero antes siempre nos da un leve... Adelanto.
Pues sí, es que me ha dejado tocado este señor escuchándolo porque es muy bonito.
Es una maravilla.
Y te pone, ahora comienza la otra vida.
Claro.
No hace nada lo que ha venido haciendo.
Va a escribir, O sea, ha dicho que va a escribir todas sus anécdotas, todas sus vivencias que le han pasado a lo largo de estos 48 años. La va a escribir y se la va a dejar a su hijo. Fíjate qué bonito. Anda, que como nosotros tengamos que escribir la
yo, lo que pasa es que no sé su hijo si la va a leer, pero uh-huh. muchos hijos no leen ni le interesa.
No, pues gracias
nada.
A su hijo, ¿sí? Gracias a su hijo hemos conocido la historia, o sea que estoy segura que sí.
Pues bonito.
Bueno, ¿cómo está la cosa?
Pues regular, ahora vamos a ir al mercado, está Víctor en el mercado comprar, ¿no? Y Fran también, a ver qué es lo que tenemos hoy.
A ver qué.
Compro, vendo el kilo, ha llegado el tapicero.
¿A cómo está el kilo de tomate? ¿A cómo está la cosa?
Pues, ¿no? Pacho. Cuidado que doña Pilar está por ahí ya, ¿eh?
Bueno, no, doña Pilar, no empiezas
Lucio,
tú.
Lucio.
Eso te iba a decir. Empiezas tú. Yo, fíjate, hoy, ayer te despedía con Maluma y hoy te despido con Miguel Ríos.
Qué
que
bonito.
Yo me quedo con esto mejor. Pero claro, es que a nosotros se nos va notando ya la carrocería. Todo tuyo, Rafael.
Carrocería que no, el cartonería.
Hasta mañana.
COPE Sevilla.